Paz, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Podés escuchar todos los programas ya emitidos de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Bloque 2 de La Bruja de las Palabras. Vamos a charlar ahora acerca de algunas cositas del hospital psiquiátrico Néstor Sequeiros. Me acompañan Cecilia Barbosa.
Hola, ¿cómo estás, Carlos?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
Silvina Espinosa.
Muy bien, ¿cómo están?
Silvana.
Silvana. Silvana. Qué educadita, ¿no? Yo las nombro y cada una se va saludando. Y Marisa Celaya.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, también es educadita. No son como acá nosotros. Estuvimos el otro día de visita en el Sequeiros porque parece que se cumplían 2 años de un taller. No, de una radio abierta que están haciendo ustedes. Por lo menos Cecilia y Silvana no son del hospital, sino que van allí a hacer esa tarea, mientras que
Marisa,
dame en media hora, yo ya me voy a acordar tu nombre. Mientras que Marisa sí trabaja ahí,
sí.
Muchas más horas, es tu trabajo, supongo.
Sí, sí, sí.
Bueno, acá haría falta un buen periodista que lance una pregunta que dispare reflexiones maravillosas. ¿Por dónde entramos? ¿Qué es el Sequeiros? Vamos a contarlo primero, que por ahí hay gente que apenas ha oído hablar o ni siquiera. Es el psiquiátrico de Jujuy, donde vamos a parar todos los locos y también por ahí los adictos y la gente media rara que un juez no sabe qué hacer, la manda ahí. ¿Cómo es la cosa?
Sí, el hospital Néstor Sequeiros es el hospital psiquiátrico, es el único en la provincia con especialidad en enfermedades mentales. Se atiende a pacientes con enfermedades mentales de toda la provincia, como digo, es monovalente en su característica.
¿Es monovalente?
Monovalente quiere decir que atiende una sola patología, que es en este caso la enfermedad mental.
Ajá. Pese a que hay muchas enfermedades mentales.
No, polivalente es cuando, por ejemplo, un hospital Pablo Soria, que tiene clínica, obstetricia, ginecología, digamos.
Está clarísimo.
Sí, monovalente porque atiende solamente enfermedad mental.
Bien, Marisa.
Sí, sí. Bueno.
¿Hace cuántos años
está? Y el hospital ha cumplido ahora 52 años, sí. Con una historia de, bueno, como toda la historia de la locura, digamos, marginal, abandonado. Años antes era una casa que quedaba ahí en las alturas, en Mariano Moreno. No ha sido construido especialmente como un hospital, la gente era recluida ahí y olvidada. Como todo, bueno, la historia de la locura, digamos, en el mundo, ¿no? El paciente recluido, olvidado, encerrado, a veces maltratado. Y bueno, toda esta historia ha ido cambiando mucho, mucho a partir de lo que es la psicofarmacología, donde, bueno, la atención a la enfermedad mental tiene como otra característica a partir de la medicación, porque antes eran solamente contenciones mecánicas lo que se hacía en hospitales psiquiátricos o con pacientes con enfermedades mentales. Hoy por hoy, la idea es que, bueno, los pacientes con estas características no estén encerrados, no estén marginados, digamos, de todo un sistema social y comunitario. Todavía existe el estigma y el mito de que el loco es agresivo, peligroso y debe estar encerrado y marginado y sacado de su contexto familiar y social. La idea es por ir trabajando hacia otro lado.
Y vos sos ahí, Marisa, terapista ocupacional.
Sí, yo soy terapista ocupacional, estoy en el servicio de terapia ocupacional, que, bueno, por ahí es una carrera y es una especialidad que poco se conoce también en diferentes ámbitos. Mi función allí es la parte de rehabilitación y el trabajo con los pacientes en todo lo que son las áreas de ocupación, de autovalimiento, laboral, recreativa.
Marisa, desde que comenzó a hablar, está manipulando unos papelitos. ¿Eso es terapia ocupacional, doctora?
No, es descarga nomás, descarga de ansiedad.
Sí, yo también.
¿Qué es terapia? ¿Digo bien, terapia ocupacional?
Sí.
¿Qué es que, como parte de la estrategia de soltar la locura, no sé qué, te pones a pintar, te pones a hacer cosas en papel maché?
Esto eran también conceptos antiguos de lo que sería labor terapia, esto de que un paciente haga algo para distraerse, estas cuestiones. Desde la parte científica, la terapia ocupacional tiene que ver con toda el área de la ocupación del hombre. Si pensamos que el hombre, toda actividad del hombre, nosotros la podemos como clasificar en tres grandes grupos, que son actividades de autovalimiento, es decir, bueno, higiene, vestido, traslado, alimentación. La otra área grande es el área laboral, es decir, bueno, de qué trabaja el hombre. Y la otra área es el área de tiempo libre, ocio, recreación, digamos, en qué se distrae. Entonces, todas las actividades que nosotros vemos dentro de la ocupación humana tienen que ver con esto, con de qué, cómo se clasifican las
actividades. No entiendo, doctora, yo llego ahí al psiquiátrico Sequeiro, ¿no? Porque sí. Estoy de la nuca. Buen día, señorita Marisa, ¿cómo anda? ¿Qué sé yo? ¿Y vos qué haces conmigo?
Claro, entonces cuando se produce una disfunción en alguna de estas áreas, sí, por una patología psiquiátrica, física, mental o lo que sea, es donde ahí, digamos, interviene la terapia ocupacional. Un paciente, por ejemplo, afectado o enfermo mental, tiene seguramente afectadas algunas áreas en sus roles, en su desempeño de roles como mamá, como esposa, como trabajador. Entonces ahí es donde intervenimos para digamos, ver cuáles son las cosas, las áreas que están afectadas y cómo vamos recuperando esto, ¿sí? Muchas veces en enfermedades mentales están afectadas los roles como de mamá o de ama de casa o de trabajo, tienen que ser internados, entonces pierden, digamos, estas capacidades, y terapia ocupacional va como rehabilitando y apoyando a recuperar estos roles y estas cuestiones.
¿Y no hay una parte terapéutica también en el hecho de poner en funcionamiento el cuerpo, la manualidad?
Todo.
Porque si no, la locura, digamos, vista solamente desde lo intelectual, es media parte del problema, ¿no?
Dentro de ese, sí, en el servicio nosotros tenemos muchas actividades que son cuando están los pacientes internados o algunos están en un hospital de día. Sí, hay toda una propuesta de actividades que son educación física, actividades manuales, actividades artísticas o recreativas, salidas, que sí, tienen que ver con esto, de recuperar la salud, la salud, de sentirse mejor y de recuperar algunas habilidades también. Tenemos un taller de huerta en donde también los pacientes van, trabajan y hacen.
Hoy escuchaba algunos audios de la Colifata que me pasaron. Uh-huh. No pude preparar ninguno para hoy, pero escuché una frase que me dejó dando vueltas, y era un tipo que decía algo así como: ¿qué hago? ¿Me curo o profundizo mi locura? Así uno que quizá no estaba tan loco, ¿no? Dice, qué lindo, che, sí, vamos, aguante la locura. Incluso un tal William Blake, me acuerdo, que dijo, si el loco persistiera en su locura, se tornaría sabio. Pero yo me imagino que hay algunas limitaciones mentales que no son tan lindas para hacer una canción, ¿no?
Sí, yo lo que creo que se plantea, digamos, una cosa es una cosa es lo que uno dice, bueno, este está loco lindo, qué sé yo, pero en realidad lo que uno ve, digamos, en este ámbito es la enfermedad mental y es el padecimiento de la enfermedad mental, que es enajenante, que es estigmatizante para las personas que padecen una enfermedad mental. Esto no es lindo, es un padecimiento, ellos lo viven como un aislamiento de la familia, con un estigma, con cuestiones que ellos no pueden manejar.
¿En qué medida lo viven y en qué medida se lo han señalado?
Ellos lo viven por ahí en el rechazo, en la marginación de la familia, un paciente que por ahí se descompensa y se torna agresivo,
o para depresivo,
la familia. Agresivo, depresivo, o por ahí con estas disfunciones. Yo te digo, por ahí hay pacientes que están afectados hasta en su capacidad de higienizarse, en su capacidad de trabajar, en su capacidad de vincularse afectivamente con la familia. Entonces son cosas que por ahí van afectando los vínculos familiares, y cuando existe una enfermedad mental, esto es muy doloroso. Es muy doloroso para el paciente porque, digamos, son pacientes que se dan cuenta, no es que son deficientes mentales o no captan las ideas o no entienden las circunstancias. Son pacientes que se dan cuenta que en un momento se han puesto agresivos, o que se han delirado, o que han causado algún daño, y esto va afectando los vínculos familiares. Y esto hace que, bueno, que ellos también, cuando están mejor, puedan revisar esto, y es muy doloroso para la familia y para el paciente, ¿no? O sea, digamos, esto de el loco lindo, la locura, digamos, tiene que ver más con la neurosis, como uno funciona. Sí, pero el padecimiento y la enfermedad mental es enajenante y es doloroso.
Silvana y Cecilia se han quedado calladitas, respetuosas, escuchándola Marisa, pero sí. Charlemos un poquito de esta radio abierta que ustedes están haciendo. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son ustedes como para meterse en el Sequeiros y decir, quiero hacer una radio abierta?
Bueno, la propuesta comenzó en el 2008. Nosotras estábamos estudiando comunicación social. Ahora, bueno, ya estamos en otra etapa. Pero cuando entramos al Sequeiro con una propuesta un tanto... no estaba muy preparado, no estaba muy formalizado. Nos acercamos al hospital psiquiátrico porque también veníamos penetradas, digamos, de ideas, ¿no?, que se venían trabajando en otros ámbitos, en espacios de encierro, en hospitales psiquiátricos, ¿no?, del uso de los medios de comunicación, también como un espacio nuevo de expresión con fines terapéuticos. Teníamos como referencia muy grata, bueno, la Colifata.
Es la radio del Borda y del Moyano Borda. También, ¿o no? El Borda, que es el psiquiátrico más grande de la capital federal.
Sí, y también hay muchísimos otros hospitales que han empezado a implementar un espacio radial o de comunicación, o de un medio de comunicación, ¿no? Y bueno, nosotras quisimos proponer, y en ese momento, en el primer momento que fuimos, presentamos la propuesta, les gustó, hablamos justo con Marisa, y había otra gente más, y les re gustó, así que presentamos, formalizamos un poco la propuesta, como un proyecto, objetivos, actividades, y el primer año, que fueron 4 meses que estuvimos, trabajamos con lo que era un periódico, un periódico semanal, mural, ¿no?, porque pegábamos un afiche grande en los pasillos, y ahí trabajábamos con un grupo de pacientes. Primero fue abierto, bueno, después Marisa nos fue mandando ciertos pacientes, trabajar con un grupo, siempre es muy, cada encuentro es nuevo, ¿no?, porque, bueno, los pacientes están una semana, a la otra ya se van varios, o a las otras tienen una recaída, en un momento pueden estar muy bien, con todas las pilas, y bueno, estos son los vaivenes de la enfermedad, ¿no? Y lo que vos decías hace un rato, de lo que escuchaste de la Colifata, del pedacito que dice, ¿qué hago? ¿Me quedo con mi enfermedad o hago mi revolución con mi propia locura? Tiene un poco que ver con esto, ¿no? De cómo transformo mi padecimiento en algo, ¿no? ¿Qué hago con mi padecimiento? Y una propuesta fue esto, abrir este espacio en donde primero trabajamos con lo que son medios gráficos y después con el programa de radio.
Sí. Entre la universidad y la realidad, ¿qué distancia encontraron ustedes?
No mucha. Quería recalcar un poco cómo está planteado el proyecto del taller de comunicación en el hospital. Nosotros lo planteamos como 2 instancias, ¿no? Un objetivo primero era trabajar la comunicación interna del hospital entre los pacientes y las diferentes áreas que integran el hospital. Y la otra etapa es la de trabajar la comunicación del paciente con la sociedad. Y esto era más abocado a lo que era el proyecto de la radio. Entonces se hicieron radios abiertas para que el paciente pueda de alguna forma tener ese acercamiento con la comunidad. Y el diario mural también fue pensado para trabajar lo que era la comunicación interna.
Bien. Marisa, vos ya estabas antes de que llegaran estas tipas.
Sí.
Ellas comenzaron a remover el avispero. ¿Algo notaste vos en tu tarea?
Sí, sí. Bueno, cuando ellas vienen con la propuesta, digamos, cuando nosotros planteamos, pues nosotros manejamos el área de servicio de terapia ocupacional, maneja todo lo que sean estas propuestas de actividades de los pacientes. Cuando ellas vinieron con esta propuesta me pareció riquísimo, porque siempre estamos abiertos a que tengan actividad los pacientes, que tengan que ver con la salud, que tengan que ver con lo humano, que tengan que ver con lo personal en ellos. Existieron por ahí otras propuestas. El año pasado había un profesor de música que también iba a hacer música, a componer canciones con ellos, y siempre algún tercero, uno afuera, de que no ve la patología como tal, sino que ve los recursos humanos de las personas que están ahí. Para nosotros es muy sano, es una referencia muy sana, porque nosotros no todo el tiempo decimos, el paciente este con tal cosa, con esquizofrenia, con psicosis, y por ahí la mirada y la propuesta de una persona de afuera es distinta, es muy humana y es muy saludable. Entonces eso es lo que siempre rescatamos con esto, y en este caso fue así. Las chicas propusieron un espacio en donde eran ellos, que digamos no eran los pacientes, sino eran personas que tenían cosas para decir de lo que vivían dentro de la institución, de lo que vivían en sus casas, de cómo eran mirados afuera. Y ellos también respondieron, estas personas también respondieron a esta propuesta desde lo humano y desde lo personal. Ya no como paciente que se sienta frente a una psicóloga que le dice tales cosas o a un terapeuta, sino desde lo que ellos tenían para decir. Eso fue riquísimo, porque fue un espacio en los que ellos pudieron expresar cosas que tal vez en un consultorio no lo podían expresar. Uh-huh. Incluso se trataron temas institucionales, llevaron temas institucionales de qué cosas les molestaban, de cómo eran tratados, que también se movilizó esta información y estas cuestiones. Uh-huh. Se movilizó en otros espacios terapéuticos también. O sea que es como vos decís, ha venido a movilizar algunas temáticas y que ellos han podido proponerla.
Sí, ese es uno de los objetivos de movilizar, ¿no? De generar reacciones, ¿no? Cualquier medio de expresión, de comunicación que se abra, crea reacciones. Uno de los objetivos es eso, ¿no? Sí. ¿Qué moviliza? Y movilizó muchísimas cosas, porque de repente nosotros lo que hicimos fue la difusión. Difundir, claro, la herramienta, propusimos la herramienta de cómo podíamos difundir, comunicar a todos los actores, comunicarnos entre todos los actores que estamos vinculados y trabajando en el hospital, desde el servicio, desde el personal de servicio, enfermeros, que son los que más conviven con los chicos. Y después también los de administración, médicos, y bueno, se movilizó, como dice Marisa, algunas cuestiones generaron reacciones, debates en los pases de sala, que es donde se junta enfermeros, psicólogos, psiquiatras, y bueno, salieron las molestias o inquietudes respecto a normas institucionales, a propuestas también se hicieron.
Esta fue Cecilia Barbosa. Yo estoy haciendo un curso de conductor de radio. Entonces yo ahora tengo que hacerle alguna pregunta a Silvana, que estuvo callada mucho tiempo. Es así, ¿no? ¿Está bien el curso?
Sí, quería recalcar algo también que me parece importante. Esto de darle la palabra al paciente.
Mira vos, qué casualidad.
Porque, bueno, fue esto lo que aportó, digamos, lo que aporta el taller y el uso de los medios de comunicación, como ser el diario y la radio, que el paciente o cualquier persona que padece la patología pierde el derecho, ¿no?, a decir, a opinar,
Legitimidad.
La legitimidad, sí. Y bueno, lo que planteó este taller fue el uso de esos medios, y que tomen la palabra, ¿no?, y que esa palabra tenga valor, ¿no?, que se posicione y que diga aquello que siente, que denuncien, se podría decir, que comunique.
Me da la sensación, yo soy un tipo muy loco, ¿sí? Uh-huh. Me declaro loco, y además realmente tengo zonas de insensatez que están a la vista de toda la audiencia de Radio Universidad. Pero me da la sensación que la diferencia entre quizá mi locura y, y la que yo tendré el día que sea internado, es que el que está en un psiquiátrico, su locura no le es funcional, termina no logrando nada, ni siquiera sintiéndose bien consigo mismo, mientras que yo con mi locura estoy casi hasta orgulloso, te diría, algo así sería.
Yo creo que por ahí, por eso yo te marcaba un poco ahí, una cosa es el padecimiento como enfermedad mental, ¿sí? Y la otra es decir, bueno, uno se anima, tal vez sea el caso tuyo, a hacer cosas como fuera de la norma convencional social. Cuando hablamos de enfermedad mental, estamos hablando de una afección en todas las áreas de funcionalidad, digamos, estas cuestiones afectivas, cognitivas, digamos, está como atravesando
todo. Y físicas también, me imagino.
Exacto. Sí, o sea que sí, por eso yo hago la diferencia de que uno puede ser una persona, qué sé yo, loca en el sentido de que transgrede algunas normas y se anima a hacer cosas diferentes, pero el padecimiento de la enfermedad mental es enajenante y muchas veces discapacitante, ¿no? Digamos, es como distinto. De todos modos, me parece que lo que dice Silvana y plantea también Cecilia es el tema de dar la palabra a estas personas, digamos.
Vamos a darle la palabra ahora a Pato y Marcial, con quienes estuvimos conversando el otro día.
Marcial, ¿cómo va la cosa acá adentro?
Y va bien, hermano. Aquí tenemos amigos, amigas, conocidos, conversamos, hacemos unas charlas así de... charlas, nos divertimos entre nosotros, nos convidamos, tomamos mate, jugamos las cartas, nos comíamos cigarrillos y también pedimos a Dios que nos cure el fracto en la cabeza para volver a, volver a la casa ya curado.
Eso te iba a preguntar, aunque acá estén cómodos, ¿no les da ganas de volver a hacer?
Claro, estamos desesperados por curar más pronto y poder salir ya con la familia, vivir con la familia, tener una casita, una piecita, vivir tranquilo ya.
Pato, vuelvo con Pato. ¿Más o menos se sienten bien tratados acá?
Igual que en la casa, con el rigor de la papá y mamá.
Ahí está. Clarito.
Las mujeres nos tratan como mamá y papá como los varones.
Entiendo. ¿Pensás en el futuro a veces? ¿En los próximos años qué te gustaría hacer? ¿Dónde te gustaría estar?
Mira, me gustaría estar en la Malvina, Fred.
¿En dónde?
En la isla Malvina. Trabajando, cuidando a los pingüinos que están empezorados ahora.
Empetrolados.
Ajá.
Pero hace frío ahí, hermano.
Y bueno, pero se la aguanta con un chaleco caliente.
Y un matecito, ¿no?
Un matecito.
Café caliente, café caliente. Bueno, esto va a salir por una radio de la ciudad que se llama Radio Universidad. ¿Quieren mandar algún mensaje, algún saludo?
De mi compañero del hospital psiquiátrico, pacientes, mujeres y varones, y de mi nombre, que es Marcial Pablo Ruiz, le mando que nos dedique una canción y felicitaciones para la radio, que salga, que siempre debe ser muy escuchada y que quizás yo también la escucho. Nada.
Bueno, ahí está el saludo de Pato y Marcial. Entre esas cositas que decían al final, nos pidieron que les dediquemos un tema musical. Entonces yo me puse a buscar algún tema musical. De sonso que soy, no le pregunté a ellos cuál querían. Y no sé por qué esta nochecita, y esto corre por cuenta mía y no de las profesionales que me acompañan, esta nochecita yo tuve por un instante la sensación de que quizás cualquier locura provenga de una pérdida, provenga de la falta de amor. No me pregunte por qué. Así que para Pato y Marcial y todos los amigos del Sequeiro les dedicamos esta canción del chileno Alberto Plaza, Por tu ausencia.
Es verdad que la razón no acompaña lo que siento, y es verdad que el corazón deja turbio al pensamiento. Se desgarra y cae a golpes al pantano del silencio. Ya no estás y te me escondes, y el vacío se hace inmenso. y me enredo con tu ausencia y me quedo en tu palabra, confundido en la fragancia de los besos que me faltan. Hace días que te espero, hace noches que no duermo, algo me recorre entero, si hasta parezco un enfermo. ¿Cuándo vendrás? El tiempo quiso que estuvieras detrás de cada puerta que me atrevo a cruzar. Algo no quiere que te pueda olvidar. ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo podré por fin volverte a besar? ¿Cuándo vendrás?
La bruja de las palabras.
¿Cuándo?
Una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes.
El pasado aún está en casa, tu recuerdo no se marcha. Es invierno que no pasa, todo se me vuelve escarcha. Lágrimas que gota a gota de mis ojos no se agarran, se transforman en las notas que le puse a mi guitarra. ¿Cuándo vendrás? El tiempo quiso que estuvieras detrás de cada puerta que me atrevo a cruzar. Algo no quiere que te pueda olvidar. ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo podré por fin volverte a besar? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo?
Enseguida regresa la bruja de las palabras.